Ayer hablábamos del crecimiento espiritual. Decíamos que hay que buscar el aumento intensivo de fe, esperanza y caridad. Y aun recalcando que es un don, porque lo es, pero normalmente el Señor pide nuestra disposición, nuestra preparación para ese don gratuito. En el orden real de la vida, el progreso espiritual puede hacerse de dos maneras, en una distinción muy general. Una manera es a través de momentos fuertes de comunicación del Señor. Son comunicaciones particulares de Dios, consolaciones intensas, sentimientos interiores profundos, que graban íntimamente una determinada verdad. Son intervenciones fuertes, momentos de contacto extremadamente sentido con Dios. No voy a detenerme ahora en considerar cuál es el contenido de esas experiencias, si pueden llamarse estrictamente experiencias de Dios o no. Pero sí quiero recalcar que son de tipo fuerte, momentos de conmoción interior. Otras veces, en cambio, el progreso se hace sin esa impresionante fuerza de momento. Hay personas que dicen no haber tenido nunca una comunicación de Dios, una consolación espiritual. No hay que fiarse demasiado de esa expresión, porque muchas veces olvida uno lo que ha tenido y suele ver el pasado con el color del momento presente por el cual está pasando ahora. Y así, si ahora se encuentra en un momento de profunda depresión, mirando hacia su vida anterior, es fácil que recuerde solo los momentos depresivos y que esto le resulte tan absorbente que pueda decir de verdad, según su situación actual, yo no he tenido en mi vida momentos de consolación. Toda mi vida ha sido un sufrimiento continuo. Y sin embargo, no es exactamente así. Algo de esto me parece que en cierto grado y con respeto se ve en el caso de la misma Santa Teresita. Cuando ella dice que toda su vida había sido árida, y sin embargo, va recorriendo uno su mismo diario y se encuentra con experiencias sumamente ricas de consolación espiritual. Basta recordar el día de su profesión, cuando empezó a nevar, y ella sentía aquel consuelo profundo dentro de su corazón, que ella misma describe. Y sin embargo, llega más adelante un momento en el que, sin mentir, pero parece que se borra todo eso anterior y solo le quedan aquellos recuerdos que concuerdan con el estado actual de oscuridad y de depresión que lo oscurece todo en la propia vida. Esto por un lado, el recuerdo. Pero hay otro capítulo por el cual muchas veces uno afirma no haber tenido nunca consolación espiritual con menos exactitud. Y es que muchas veces cree uno que comunicación de Dios son ciertas experiencias que uno teatralmente construye y no cae en la cuenta de que hay una forma de comunicación de Dios, una consolación del espíritu, menos acentuada, pero verdadera, íntima, paz profunda del corazón, serenidad muy grande, servicio sabroso del Señor, todo eso que participa del carácter de la consolación. Y así, en muchas ocasiones sucede que sin tener momentos especialmente fuertes, pero se va notando un enraizamiento progresivo del mundo de la fe y de Dios, de tal manera que sin saber cómo se encuentra uno con que el sentido de su vida vitalmente es Dios. No por ciertas emociones que le acompañan, sino como algo que se ha hecho con natural, y este es un modo de progreso excelente, ese crecimiento lento, radicación suave, continua, profunda, con esa impresión de que no ha pasado nada, pero que ha ido creciendo sin advertirlo uno mismo, va siendo cada vez más todo su sentido, ese horizonte superior y esa realidad íntima con el Señor. De las dos maneras puede suceder, pues, este progreso de la... Vamos a dedicar la exposición de hoy a estas comunicaciones de Dios y trataremos de atisbar un poco en qué sentido son comunicaciones de Dios mismo y diremos algo sobre el discernimiento necesario de esas experiencias en la vida espiritual, de las causas por qué se pierde y también, en contraste, diremos algo de la desolación posible en este periodo. Realizada la conversión afectiva, suele comenzar de hecho un estadio de fervor, de esfuerzo, con sus altos y bajos, con sus momentos de consuelo, de aridez, de tentación, de entusiasmo, de abandono, todo ese proceso normal. Vamos a hablar de él y vamos a tratar de analizar un poco, no por pura teoría abstracta, sino analizar un poco con deseo de fruto espiritual ese mecanismo, esas comunicaciones de Dios y en qué sentido en ellas se nos comunica el Señor mismo. El progreso espiritual comporta una integración de toda la realidad del mundo de la fe con una afectividad en nosotros proporcionada. Todo lo que vamos a decir de comunicación de Dios, de consolación, de sentimiento interno, es comunicación de Dios mismo en esas experiencias. En ellas se nos comunica a Él más inmediatamente, siempre desde luego en el campo de la fe, pero más inmediatamente. Creo que esto tiene una gran importancia, el caer en la cuenta. Creo que además incluso puede dar orientación a una vida si lo llegamos a captar bien. Decíamos en ocasión anterior que del trono de Dios, como describe el Apocalipsis, nace un río. Ese río que brota es el Espíritu Santo. La imagen del agua es comunicación. El Cordero nos transmite. El Cordero que está como inmolado nos comunica el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que lo riega y lo empapa todo. Tiene un sentido muy real aquella expresión, este Espíritu que lo contiene todo. Es como el agua que va acercándose y envolviendo todos los objetos que encuentra en su camino y tiende a empaparlos todos si no se le ofrece resistencia. Cuando alguna realidad nos impresiona en el Espíritu de Dios, es que está penetrando en nosotros ese río. Está llamando a la puerta. Hace falta una aceptación, pero está ahí llamando a la puerta. Y cuando entra, crea en nosotros una disposición para una mayor penetración. El Espíritu de Dios no es pues solo lo que se nos ofrece como desde fuera, sino que es algo que empapándonos por dentro nos dispone a recibir. El Espíritu tiene esa doble acción. Cuando una realidad nos impresiona en el Espíritu de Dios, todo lo que queremos decir de sentimiento interno, de consolación espiritual, siempre todo esto tenemos que recalcarlo, llevan ese sentir, ese percibir en el Espíritu de Dios, en el Señor. Pues bien, cuando una realidad nos impresiona en el Señor, en el Espíritu de Dios, es que en ella Dios mismo se nos está comunicando. Esto, evidentemente, si la consolación es auténtica. De ninguna manera hay que confundir la consolación con la euforia. Uno puede estar eufórico, pero no es esa la consolación, la comunicación de Dios de que hablamos en la teología espiritual. La explicación de este proceso, de esta acción, podría encontrarse en lo siguiente. Cuando una realidad nos toca, cuando un sentimiento interno nos penetra, no sólo hay una iluminación objetiva, no sólo se nos pone delante la verdad, la realidad, sino que al mismo tiempo hay una iluminación también subjetiva. Y esta iluminación subjetiva es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La presencia del Espíritu nos hace capaces de recibir esa otra iluminación objetiva. Nos prepara de tal manera que el hombre está en buena disposición en este sentido espiritual. Suele ser como un corazón pronto a recibir. Solo el Espíritu Santo produce en nosotros un corazón que escuche, que esté abierto. Analizando lo que es una auténtica consolación espiritual, por la propia experiencia, veremos que no es solo que yo he captado una verdad, sino que al mismo tiempo que interiormente esa verdad me mueve, me reblandece interiormente, me cala, me penetra. Esto es, ser dilucidado por virtud divina, ser penetrado de la verdad de Dios. Esa presencia en el corazón fiel es una presencia amorosa, que pone en el ser una permeabilidad al amor. Lo demás está endurecido. Y es lo que pedimos tanto al Espíritu Santo, que doble lo que está rígido, que penetre, que empape, no sólo que me dé una idea, sino que haga en mí una transformación. En el momento, pues, en que una consolación de este tipo penetra, si es auténtica, produce infaliblemente un reblandecimiento de la persona en su postura ante Dios y al mismo tiempo una luz, una iluminación. Al contrario de lo que suele suceder en esos descubrimientos de la razón humana. Cuando con esfuerzo he llegado yo a una convicción, me endurece, es decir, me da un sentido como de afirmación de mí mismo. En cambio, cuando es una luz de Dios, me somete a ella, me hace sentirme sometido, como un don recibido de verdad, como algo que no es mío. Y esto es característico y muy importante para discernir en nosotros lo que es de Dios, la iluminación, la comunicación, la consolación de Dios. Por ejemplo, una meditación, una reflexión de la cual salgo satisfecho por los pensamientos que he tenido, por las ideas tan elevadas, tan sublimes que he ido desarrollando, mala señal. Eso es pensamiento mío. Si fuera de Dios, saldría como sobrecogido y humillado por todo lo que eso ha significado para mí y con un espíritu interiormente reblandecido para escuchar a Dios, para seguir escuchando la voz de Dios. Podríamos ver una expresión de esta acción de Dios sobre nosotros en aquella palabra del monte de la transfiguración. A los apóstoles que contemplaban el misterio de Cristo transfigurado, les viene una voz del Padre. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y pone en ellos esta disposición blanda de dejarse penetrar por la palabra de Dios. En las experiencias espirituales auténticas, aun por la experiencia misma, por su estructura, se va aprendiendo a ver las cosas en Dios. Porque en esa experiencia, la verdad que yo veo, la veo afectado yo al mismo tiempo por esa presencia de Dios. Y entonces es como una manera nueva de captar esa realidad que crea en mí esa disposición interior. Esto es lo que llamamos contemplar en Dios, ver en Dios. No solo ver la cosa de Dios, sino verla en Dios. De ahí, por esa doble acción, se va viendo por una parte a Dios que se comunica en eso, y al mismo tiempo se ve que la cosa misma se proyecta en Dios, como desde la luz de Dios que nos hace ver. Y esto es lo que se hace realidad en un momento. Luego, esta misma actitud tiene que extenderse a la vida entera si uno es fiel, hasta llegar a un grado en el cual, de hecho, vaya percibiendo como normalmente las cosas en Dios, como en una especie de estado habitual del corazón penetrado por Dios y abierto a la acción de Dios. En sus comunicaciones, pues, Dios da a entender. Esto es lo fundamental. Los otros aspectos son relativamente secundarios. Dios nos habla, nos muestra una cosa cuando nos hace caer en la cuenta, quizás a través de realidades creadas naturales, pero a las que acompaña esa luz interior que las hace grabarse en nuestro corazón con su mensaje. No hace falta que haya una intervención de Dios milagrosa en el mundo de las leyes físicas. Basta esa iluminación en nuestros sentidos espirituales. Suele ser, de hecho, un error imaginar que cuando el Señor nos hable, y nos hable palabras de amor, que haya de ser por la producción milagrosa de sonidos. Lo podría hacer el Señor, pero sería milagro. No debemos esperarlo normalmente. Cuando en la oración, hablando de la actitud propia de un encuentro de amor, que es receptividad respetuosa, humilde, gozosa, suplicante de intimidad filial, se dice, por ejemplo, yo me callo para oír al Señor, pero no me habla. Esa actitud revela una postura equivocada. Esperando que la palabra se produzca en el nivel mismo de las realidades sensibles, milagrosamente o artificialmente. Escuchar al Señor es mantener la actitud de permeabilidad a su luz, en el mismo reflexionar y rumiar la palabra de Dios, ya que la luz del Espíritu Santo puede en cualquier momento hacernos caer en la cuenta, con luz divina, del sentido personal con que el Señor nos graba en el interior esa misma verdad. En cualquier cosa que nosotros sintamos, pues, con esta consolación divina, con esta comunicación divina, con este sentido interior, por ejemplo, la visión de los propios pecados, si es auténticamente un dolor de los propios pecados, dolor en el Espíritu Santo, ahí se nos está comunicando Dios. Y no solo en la reflexión explícita oracional, sino que a través de toda la creación, en el desarrollo de los deberes y actividades humanas y a través de ellas, la acción de Jesucristo por su Espíritu puede realizarse puede comunicarse y hacernos sentir internamente su palabra de amor y su voluntad sobre nosotros en las que Él mismo se nos comunica. De nuevo, desde este punto de vista no hay que retirarse de la realidad para escuchar la palabra de Dios, como no hay que dejar toda reflexión para ponerse a escuchar en un nivel sensible la palabra de Dios, sino que a través de esa realidad el Señor nos puede hablar aquí y ahora, como puede hablarnos a través de nuestra reflexión oracional. Puede hablarnos palabras vitales y personales, con tal de que mantengamos la disposición de escucha, el alma quieta, pacífica, dispuesta para cuando el Señor quiera actuar sobre ella por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cómo comprenderíamos esto? Mirad, la diferencia que hay en esto con el orden humano es importante. En el orden humano, una persona concreta tiene una relación de amor, supongamos en el matrimonio o en orden al matrimonio, o en una amistad. Hay una línea de relación de amor. Pero la mayor parte de la realidad cae fuera de esa línea de juego del amor de esas dos personas. Uno debe vivir ese amor en otros campos, durante otros tiempos, pero cae fuera. El paisaje que uno ve, las construcciones que contempla, eso no tiene en sí ninguna relación a ese amor que hay entre los dos. Pero en el campo de la fe, nada escapa a la relación de amor con Dios en Cristo. Esta diferencia es capital. La relación de amor con Dios en el orden de la fe abarca toda la existencia, porque de hecho no hay ninguna realidad que no venga de ese a quien amamos, y por lo tanto, que no se encuadre en la relación de amor que tenemos con Él y que Él tiene con nosotros. Esa es la luz nueva. Por lo tanto, una realidad concreta no adquiere para mí su sentido pleno mientras no la vea integrada en Dios, mientras no esté iluminada por la luz de la fe, porque entonces mi visión sobre ella todavía no ha sido completa, puesto que entra dentro de la relación que Dios tiene conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Señor me ilumina para captar la fuerza de una realidad, en ella Dios mismo se me acerca. Dios mismo me muestra el amor que en ella se realiza hacia mí. Vuelvo al ejemplo del pecado. Si el dolor del pecado es procedente de Dios, nunca llevará a la desesperación, porque está produciéndose en el fondo por un acercamiento a mí del amor mismo de Dios que me lo está suscitando, incluso en el temor de perderlo, pero Él está en acción. Esa misma realidad está en relación con lo que es Dios para mí. Y de ahí que cuando es verdadero dolor, dolor que produce paz, que produce blandura interior, que produce arrepentimiento, que no desalienta, que abre a la confianza, todo eso está comunicado auténticamente por Dios. Dios mismo se está comunicando en ese dolor y en ese sentimiento. Dios mismo está haciéndome sentir su misericordia amorosa, aun cuando yo no lo vea con tanta claridad. Pero los efectos que está produciendo en mí son frutos de un contacto o comunicación con Dios implícito que está ahí dentro. Y lo mismo podemos decir de cualquier otra realidad del mundo de la fe. Siempre se integra en el amor del Señor, en el amor personal, el cual en esa realidad y por ella se me manifiesta y se me comunica. Por lo tanto, vamos quizás comprendiendo como un sentimiento interno en el orden de la fe, nunca es simplemente un sentimiento interno de una cosa, sino que implícitamente está ahí también la comunicación de Dios mismo en él. Por eso, cuando San Ignacio de Loyola, en aquella famosa carta que escribía a San Francisco de Borja, una de las más luminosas y de las más citadas en este campo, le exhortaba a que, en lugar de hacer más penitencias, como él se proponía, procurara quitar todo aquello que pudiera parecer derramamiento de sangre. Y dice más, que sin dar razones o probaciones algunas para ello, es mucho mejor dejarlo, y en lugar de buscar o sacar cosa alguna de sangre, buscar, fijémonos en las expresiones, que son todas ellas muy precisas y muy importantes, buscar, no le puede decir que lo haga o lo obtenga porque tiene que venir de Dios, y no le dice que esté puramente pasivo porque tenga que venir de Dios, sino buscar, tiene que buscar en espíritu de humildad, en actitud de oración, sabiendo que no lo puede encontrar con sus propias fuerzas, pero buscar sí con diligencia, buscar más inmediatamente al Señor de todos. La frase de Ignacio quiere decirle, pues, más que buscar tal mortificación o tal sacrificio, buscar más inmediatamente al Señor. Lo otro es buscarlo, pero más inmediatamente. Hago ciertas penitencias, ciertas actividades, para ver si llego hacia Dios. En este otro caso le exhorta a buscar más inmediatamente a Dios. Es a saber, buscar sus santísimos dones, los dones del Señor, los dones santísimos, los dones preciosos del Señor. ¿Cuáles son? Y añade San Ignacio de Loyola, así como infusión o gotas de lágrimas, ahora sea primero sobre los propios pecados o ajenos, ahora sea segundo en los misterios de Cristo nuestro Señor en esta vida o en la otra, es decir, de su vida mortal o de su vida gloriosa, ahora sea tercero en consideración o amor de las personas divinas. La exhortación de Ignacio va pues a esto, a que San Francisco de Borja, duque de Gandía todavía, busque más inmediatamente los santísimos dones en la consideración de los propios pecados, en la consideración de los misterios de Cristo, en el amor de las personas divinas, en la Trinidad. Y le añade que el camino mejor para cada uno es donde más el Señor se le comunica. Si comprendiéramos bien lo que es esto, y lo que es la verdad del amor que el Señor nos tiene, y lo que es la comunicación de amor de parte de Dios, el Padre os amará, y vendremos a vosotros, y haremos nuestra morada en vosotros. Y es el Dios eterno, el Creador, el que ama así. Es impresionante. La vía mejor, pues, es donde Él más se comunica, mostrando sus santísimos dones y gracias espirituales. No se trata de escoger lo que es mejor en sí mismo. Voy a dedicarme a meditar la Trinidad. Puede ser que no encuentre al Señor. No se me comunique el Señor, aunque sea de lo más alto, pero yo tengo que estar llamando a la puerta, buscando el camino por el cual el Señor se me comunica. De ahí una gran lección importante en toda vida espiritual. la de probar y tantear los caminos, no tomarlos con una determinación ya previa decidida, sino intentar por este camino para ver si el Señor me muestra su complacencia por su comunicación. Si Él lo confirma, seguiré por Él. Si no lo confirma, intentaré otro camino, probaré, buscaré, porque en el fondo lo único que deseo es encontrarme con el Señor, los dones de Dios, una fe más profunda, una esperanza más firme, una caridad más